Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tensa calma en Nicaragua tras las violentas protestas que dejaron decenas de muertos y heridos. Entrevista de La Voz de América con la hermana del periodista asesinado en Nicaragua. Un paso más en la ajetreada confirmación de Mike Pompeo para el Departamento de Estado. Se inició la campaña electoral en Venezuela a pesar de advertencias de la comunidad internacional. Y los esfuerzos para combatir la malaria en el mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Decenas de muertos y cientos de heridos dejaron como saldo los violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Nicaragua.
Ustedes saben lo que es ser un joven, luchar por la libertad del país. Necesitamos libertad de expresión, necesitamos que la voz del pueblo sea escuchada.
Explicó a La Voz de América este joven trabajador nicaragüense, quien asegura haberse unido a las protestas pacíficas tras, según él, haber sido reprimidos por las autoridades. De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, durante los últimos 5 días de manifestaciones, la cifra de muertos sobrepasa los 20, en tanto que la cifra oficial de fallecidos emitida el viernes aún no ha sido actualizada.
Estaba en mi trabajo y nos atacaron porque teníamos pancartas, con pancartas. Atacaron a mi comunidad porque tenían pailas y cucharas.
Barricadas como estas se encuentran en las calles de Managua desde que iniciaron estas manifestaciones. Como pueden observar, están hechas con roca y con palos. De acuerdo a los manifestantes, son las únicas herramientas que pueden utilizar para evitar los ataques que, según ellos, están realizando las autoridades.
La presión ejercida por los manifestantes, las empresas privadas e inclusive el mismo Vaticano han logrado llevar a que el presidente Daniel Ortega detuviera este domingo el cambio al sistema de pensiones.
Acaba de aprobar el Consejo Directivo de la Seguridad Social. Lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior del 16 de abril del año 2018.
Una decisión que, según Lina, aunque es un primer paso, no satisface las expectativas de los nicaragüenses, quienes siguen protestando.
Creo que es una decisión incompleta. Caliz, hay que sanearlo por completo. Al Estado hay que sanearlo por completo. Este pueblo no puede más con la corrupción.
Celia Mendoza, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Nuestra enviada especial en Managua, Celia Mendoza, siguió las protestas durante el fin de semana y ahora se encuentra en las inmediaciones de un centro de detención. Celia, ¿cuál es la denuncia de los familiares de los detenidos?
Belén, realmente ellos están pidiendo que les den una explicación de por qué están detenidos y también del paradero de ellos. Muchas de las personas que están en el centro de detención Chipote aseguran que sus seres queridos están allí sin una justificación, que podrían estar siendo abusados. Sin embargo, el gobierno asegura que ellos se están encargando de detener a los vándalos después de saqueos que fueron registrados el día de ayer. Por ahora sabemos que, según uno de los grupos que se encarga de velar por los derechos humanos, habrían por lo menos 60 personas desaparecidas, y es ahí donde aumenta la preocupación de la comunidad internacional en medio de estas protestas que han generado reacción por parte de diferentes gobiernos, incluyendo el de los Estados Unidos.
Estados Unidos suspendió este lunes los trámites cotidianos de su embajada en Nicaragua y decidió sacar a alguno de sus diplomáticos debido a las protestas violentas que se han desatado en el país centroamericano y que han dejado más de una decena de muertos. El Departamento de Estado elevó además una alerta de viajes a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Nicaragua y recomendó reconsiderarlos a quienes los tengan planeados hasta que mejore la situación. Pero también alertó a quienes deban visitar o dejar el país por emergencia. Las protestas contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega continúan este lunes en su 7º día consecutivo, pese a que el mandatario revocó la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola sangrienta de choques entre civiles y funcionarios armados. Ante eso, el Departamento de Estado ha subrayado que
Estados Unidos llama a un diálogo amplio que integre a todos los sectores de la sociedad para resolver el actual conflicto, restaure el respeto a los derechos humanos y logre un futuro mejor y más democrático para todos los nicaragüenses. También llamamos al gobierno de Nicaragua a permitir que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente y a restaurar toda la cobertura de televisión al aire.
Por su parte, el demócrata del más alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elliot Engel, también condenó ese lunes la violencia en Nicaragua. Y desde Miami, los legisladores republicanos Ileana Ross Lehtinen, Carlos Curbelo y Mario Díaz-Balart llamaron dictadura al gobierno del presidente Ortega, quien ha asegurado que la oposición de su país recibe apoyo político y económico de Estados Unidos para provocar el caos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y mientras continúan las protestas, los familiares de las víctimas, en especial de aquellos que fueron heridos fatalmente, tratan de enterrar a sus seres queridos y hacen un llamado desde el exterior para que se haga justicia en relación a la muerte de sus familiares.
Claudia Gaona habló con su hermano Ángel Gaona horas antes de que le avisaran sobre la muerte del comunicador, quien recibió un impacto de bala mientras transmitía en vivo desde la ciudad de Bluefields en Nicaragua.
Me llamaron mis padres de Nicaragua para avisarme que había sufrido un disparo en la cabeza.
Ella reside en Miami desde hace apenas un mes, a donde llegó para casarse. Lamentablemente, las imágenes que muestran la ejecución de su hermano le llegaron de inmediato a través de las redes sociales.
El video ya que empezaron a mandar ya se veía que no había más nada que hacer.
Ángel era periodista independiente, junto a su esposa también comunicadora. La pareja tiene dos hijos menores de edad y compartían 10 años de ejercicio profesional. Él estaba cerca de una sede oficial después que habían calmado las protestas cuando fue herido mortalmente.
Ya había pasado todos los disturbios, yo solo estaba filmando lo que dejó el disturbio. Pero su trabajo lo hacía de corazón, entonces él ya lo hizo porque quería mantener informado al pueblo.
Claudia Gaona reúne dinero a través de una campaña en línea para poder comprar un pasaje e ir al sepelio de su hermano, además de consolar a sus padres.
Las últimas palabras que tuve fue que me dijo, no, yo puedo poner en mi Facebook lo que yo quiera, aunque no pase en el canal de televisión. Pero de recordarlo, las imágenes del video son demasiado impactantes para mí.
La joven reconoce el peligro de la profesión de su hermano en medio de la tensión que atraviesa la nación centroamericana. Por eso, no duda en ofrecerle una recomendación a los periodistas en Nicaragua.
Que se cuiden y que siempre que estén haciendo una noticia y saben que están en peligro, siempre clamen a Dios.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras en Nicaragua esta tarde se reúnen cientos de personas cerca de un centro comercial para manifestarse a favor de las personas que han estado protestando, el gobierno asegura que iniciará un diálogo con la iglesia, así como con los miembros de las organizaciones privadas y las empresas para iniciar una manera de reestructurar el sistema de pensiones en Nicaragua.
Muchísimas gracias, Celia. Y por su parte, los legisladores republicanos, Ileana Roslettinen, Carlos Curtelo y Mario Díaz-Balart, dijeron hoy en Miami que los nicaragüenses han dicho basta ya a lo que llamaron, y citamos, dictadura de Daniel Ortega, y pidieron a los gobiernos del continente que se pongan del lado del pueblo de ese país.
Después de la pausa, Trump y Macron discuten sus diferencias. Ilimitado apoyo a Pompeo en comisión clave del Senado.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Encuentros y problemáticas siguen llenando la agenda del presidente Donald Trump, empezando por la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron, pasando por el trabajo para organizar un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un, hasta su debate con el ex director del FBI, James Comey.
El presidente francés Emmanuel Macron ha llegado a Washington para una visita oficial de 3 días que pondrá a prueba la relación entre los dos mandatarios. Con la excepción de un largo y firme apretón de manos durante su primer encuentro, Macron ha mantenido siempre un enfoque sin enfrentamientos con el mandatario estadounidense. Esta visita será una oportunidad para discutir con él sobre muchos asuntos críticos, desde la situación en Siria hasta los aranceles sobre el aluminio y el acero, en defensa de los intereses de la Unión Europea.
¿Dónde están sus prioridades? No puede hacer una guerra comercial con nuestro aliado.
No obstante, la esperanza es que la visita pueda suavizar la relación entre los dos mandatarios. Sobre Corea del Norte, sigue el trabajo para arreglar el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, a pesar de que nada haya sido confirmado. El presidente de Estados Unidos pide la desnuclearización de Corea del Norte, mientras Pyongyang ha anunciado que solo está dispuesta a detener sus pruebas nucleares. Entre las dos partes, una visión común parece aún lejana. Otro de los temas que parece no tener fin es la lucha entre el presidente Trump y James Comey. En un tuit, el jefe de Estado acusó al exdirector del FBI de haber divulgado documentos clasificados cuando envió a un amigo memorandos sobre discusiones privadas con el presidente. Notas que después el New York Times publicó.
Los memorandos de James Comey son clasificados. Yo no los he desclasificado. Pertenecen a nuestro gobierno. Entonces, ha infringido la ley.
Sin embargo, Comey declaró que sus notas no eran clasificadas y que era importante que fueran publicadas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A pesar de la oposición que enfrenta en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se espera que el Pleno apruebe la nominación de Mike Pompeo como secretario de Estado de Estados Unidos. Expertos consultados por la Voz de América analizaron qué tipo de relación se espera que tenga con el presidente Donald Trump.
Con o sin el visto bueno de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la nominación de Mike Pompeo como secretario de Estado de Estados Unidos será llevada al Pleno del Senado. Desde ahora, analistas consultados por La Voz de América pronostican que, a diferencia de su predecesor Rex Tillerson, Pompeo dependerá más de la fuerza militar estadounidense y no dará gran apoyo a ciertos acuerdos internacionales. El experto de Atlantic Council, Ariel Cohen, así lo percibe.
Creo que Pompeo es mucho más como un halcón, más allegado a Trump y a la nueva ola de lo que yo llamaría el nacionalismo estadounidense. Y vemos a países en todo el mundo volviéndose más nacionalistas.
Las diferencias entre el presidente Trump y Rex Tillerson condujeron a que este último fuera despedido. Pero el analista Stephen Pumper de International Crisis Group dice que, de ser confirmado, Pompeo no enfrentará ese reto.
El Departamento de Estado quiere estar a la vanguardia de la política exterior estadounidense. Eso fue muy difícil para el exsecretario
Rex Tillerson porque se conociera a distancia entre él y el presidente. Así que cuando se sostenían conversaciones con líderes del exterior, a menudo se cuestionaba si él realmente representaba los puntos de vista del presidente Trump. Yo no creo que como secretario Pompeo vaya a tener ese problema.
El exsecretario de Estado adjunto, Thomas Countryman, piensa que bajo Pompeo, Estados Unidos más factiblemente abandonará el acuerdo con Irán, poniendo en peligro la cumbre entre el líder norcoreano y el mandatario estadounidense.
De ninguna forma abandonar un acuerdo válido que está funcionando aumentará la posibilidad de negociación con Corea del Norte. Más bien, causaría que el líder norcoreano se pregunte por qué firmar un acuerdo con un presidente que está listo para anular cada uno de los anteriores.
Con respecto a Rusia, Pompeo ha sido mucho más crítico que Trump en cuanto a la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Las autoridades han detenido al sospechoso de un tiroteo en un restaurante Waffle House, quien mató a 4 personas este domingo. La policía rastrilló un vecindario en Nashville en busca de Travis Rankin, de 29 años, presunto autor del crimen. Más de 80 agentes de la policía y de la patrulla carretera y del FBI participaron en la búsqueda del sospechoso a medida que salieron a la luz informes inquietantes de su comportamiento.
Más adelante, indiferencia en el inicio de campaña electoral en Venezuela y una puerta para los venezolanos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A menos de un mes de los comicios, se inició oficialmente la campaña electoral en Venezuela. A pesar de la condena internacional, el presidente Nicolás Maduro reafirma su intención de ir a elecciones.
La campaña electoral en Venezuela continuará hasta la medianoche del 17 de mayo. En ese periodo, los candidatos a la presidencia podrán promover sus propuestas y captar al electorado para que vote a su favor. Durante la misma está prohibida la propaganda que desanime al elector para que no ejerza su derecho. A pesar de la negativa de un sector de la oposición a participar en el venidero proceso electoral, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro aseguró que el 20 de mayo se llevarán a cabo las elecciones.
Como digo yo, llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar masivamente, ya lo dicen las encuestas, más del 65% de los venezolanos anuncia que va a ejercer su derecho al voto.
Durante la presentación de su programa de gobierno denominado La Gran Transformación, el candidato de un sector de la oposición, Henry Falcón, pidió claridad y confianza al electorado.
Este país demanda de nosotros hoy más que nunca
hoy más que nunca, soluciones a su problema principal, la economía, y también a los grandes desequilibrios sociales.
El dirigente opositor juvenil Felipe Pacheco, por su parte, catalogó el proceso como una falsificación.
Esto es un simulacro electoral y nosotros por ello pedimos y exigimos las condiciones justas para poder participar en esta elección.
En total son 5 los candidatos que aspiran a la presidencia de Venezuela en medio de un clima de crisis y el llamado a la abstención de la principal coalición de oposición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La llegada masiva de inmigrantes, entre ellos venezolanos, obligó al gobierno de Chile a modificar sus leyes migratorias y a emitir una visa de responsabilidad democrática.
Estábamos esperando nada más el momento de partir con una esperanza nueva.
Francis Rondón es una de las tantas venezolanas que se prepara para abandonar Venezuela, un país sumergido en una severa crisis económica y social. Su destino, Chile. Pero una medida del gobierno chileno alteró sus planes. El gobierno del presidente Sebastián Piñera modificó las leyes migratorias y creó la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que deseen radicarse en el país.
Muchos de los inmigrantes que venían a Chile lo hacían pretendiendo que venían como turistas, pero no eran turistas. Venían a quedarse.
Lo que muchos venezolanos hacían era entrar como turista a Chile y luego cambiar su estatus a la residencia permanente. En 2017 las solicitudes de cambio aumentaron en un 152% respecto al año anterior, según datos del Departamento de Extranjería de Chile.
En algunos casos vamos a pedir la visa en el país de origen. Ese es el caso de Haití, de Venezuela.
Francis tiene su boleto para dentro de 3 semanas. Lo compró antes de que entrara en vigor esta nueva normativa.
Tenemos pasajes para el 11 de mayo y ahora con esta nueva resolución no sabemos qué hacer.
Según el Observatorio Latinoamericano de Desarrollo Sostenible, en 2017 arribaron más de 176.000 venezolanos a Chile, una cifra que representa casi el doble del año anterior. Piñera no está cerrando las puertas, pero pide una migración ordenada.
Los inmigrantes tienen derechos, pero también tienen la obligación.
Belky Fernández fue de inmediato al consulado de Chile en Caracas para conocer los nuevos requisitos que ve como obstáculos a su plan de escape de la crisis en Venezuela.
Lo veo como una restricción para la gente que está en el momento haciendo esto, quizás como un apoyo a largo plazo.
Para otros, como Alfredo Martínez, un chef venezolano dispuesto a dejarlo todo para comenzar de cero en otro país, la visa modifica sus planes.
Lo veo como una ayuda en una parte y trabe en otra. Si no emigraremos a otro país.
En febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro reconoció que en Venezuela existe una migración forzada, pero alega que es producto de lo que considera una guerra económica librada desde el exterior. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente electo de Paraguay. El candidato del oficialismo se consagró ganador en una ajustada victoria en las elecciones generales de este domingo. Abdo Benítez, de 46 años, pronunció un discurso conciliador, mientras que el candidato opositor se negó a reconocer la derrota, anunciando que aguardará el escrutinio de las actas electorales. El mandatario electo es hijo del ex secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, lo que le valió críticas de sus detractores.
En breve, nuevo enfoque contra la malaria y una nueva generación de generadores.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Con 3,8 kilos nació el tercer bebé de la duquesa de Cambridge y el príncipe Guillermo. El niño nació poco después de que la duquesa fue ingresada al hospital St. Mary's de Londres en trabajo de parto. Un nuevo enfoque en la lucha contra la malaria proponen científicos británicos. Una nueva droga diseñada para los mosquitos y no para los humanos sería la respuesta al mal que mata anualmente a cientos de miles de personas.
El ciclo de vida del parásito de la malaria comienza cuando un mosquito infectado pica a alguien, permitiendo que el parásito se multiplique en el torrente sanguíneo de esa persona. Cuando un mosquito no infectado pica al humano ahora infectado, desencadena la etapa de reproducción del parásito, convirtiendo al mosquito en un portador. El profesor Jake Baum y su equipo de investigadores han identificado compuestos que creen podrían prevenir la etapa de reproducción, que teóricamente podría detener la propagación del parásito.
La mayoría de los antipalúdicos de primera línea que se han desarrollado y desplegado hacen un trabajo realmente bueno al tratar a ese niño en la clínica. El desafío es que la mayoría de ellos no funcionan contra esos parásitos en etapa sexual. Entonces, usted ha salvado al niño, pero no ha hecho nada en términos de transmisión de malaria en un sentido comunitario.
El equipo de Baum ha ideado un método que puede detectar hasta 300 compuestos simultáneamente en busca de aquellos que pueden inhibir la reproducción del parásito dentro del mosquito. Baum propone un medicamento combinado que pueda tanto tratar la enfermedad como evitar que los mosquitos la contraigan.
Me gusta mucho la frase el antimalárico altruista porque es la idea de una droga que se dará que no se trata de tratarse a uno mismo, sino de tratar a su comunidad.
El tratamiento propuesto se produce en medio de nuevas pruebas que sugieren que el parásito transmitido por mosquitos se está volviendo resistente a los medicamentos antipalúdicos actuales, lo que obstaculiza el objetivo global de erradicar la malaria para 2040. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un equipo estadounidense está desarrollando un pequeño generador alimentado de gas natural que podría funcionar durante años y beneficiar a comunidades rurales por su bajo costo y gran autonomía.
Esta máquina, aparentemente simple, tiene solo una parte móvil y puede generar casi un kilovatio de electricidad, lo suficiente para cubrir las necesidades energéticas básicas de una vivienda unifamiliar. El profesor Pardis Famuri, investigador del Linear Generator Project de la Universidad de Virginia Occidental, dice que el objetivo principal es construir una máquina que pueda operar incesantemente durante 10 años.
El segundo objetivo es conseguir un 40% de eficiencia energética utilizando gas natural, y el tercero es que cueste menos de $3,000.
Mientras el pistón de este pequeño motor a dos tiempos sube y baja, también empuja un imán permanente a través de una bobina de alambre de cobre, generando una corriente alterna. El pistón es empujado de vuelta hasta su posición inicial por un muelle de aire comprimido ubicado en la extremidad inferior. Según Famuri, el generador puede también funcionar con otro tipo de combustible.
No solo funciona con gas natural, también con diésel.
Famuri cree posible una segunda función, ya que el motor de gas genera calor.
Combinando calor y electricidad, puedes integrarlo en tu aire acondicionado y en tu calefacción.
Famuri estima que este proyecto, aún en fase experimental, estará terminado dentro de un año. Artur Martínez, Voz de América.
Con las celebraciones por la Fundación de Roma, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La capital italiana cumple 2.771 años de fundación y para conmemorar, miles de personas salieron a las calles para participar de exhibiciones, conciertos y desfiles con vestuarios de la antigua Roma. Les informó Belén Mora.